6 minutos pasaron de las 6 de la tarde, estamos entrando en la segunda hora de Va de Vuelta. Shh, me siento como la... No sé chista. Pero me siento como la directora del... Qué grande que me siento, chicos. Me vine a deprimir este viernes, por favor. Pensé que la idea me iba a poner de mejor humor del que estoy. Les cuento lo que vamos a hacer en esta segunda hora que estamos entrando, escuchando a Los Redondos. Muchos de los oyentes que nos están escuchando, que están viajando, que están en el subte, que están en el colectivo, que están volviendo a sus casas, saben que suenan Los Redondos y que esta hora son las 6, que queda una hora de Va de Vuelta. ¿Por qué dije chicos y por qué los callé mal? Pido disculpas, por la última vez que me callaron a mí no me gustó absolutamente nada. ¿Eh?
Son dos chicas, digo,
hay
un solo chico.
Sí.
Chicas y chicos.
Bueno, a ver, les cuento cómo nace en realidad esta historia y esta idea de convocarlos. Tiene que ver con dos cuestiones que pasaron en realidad la semana pasada. La primera fue que tuve una charla muy larga con Federico Storani, con Freddy Storani, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, y nos pasó algo en la tele, que yo se lo comentaba a mis colegas, que en el momento en que vino, yo lo conozco hace muchísimos años, todos los que hacemos política lo conocemos hace muchísimos años, y nos pareció que iba a ser, voy a ser honesta también con la audiencia, ¿no? Federico Storani, venir a contar la historia de lo que fue el radicalismo, la coordinadora, el gobierno de Alfonsín. La verdad es que en televisión abierta nos vamos a ir al pasto, o sea, vamos a hacer un programa que tenemos ganas de hacer, pero que no vamos a medir. Fue casi una decisión que tomó en Animales Fantino, dijo, tengo ganas de charlar con Storani, vamos a charlar todos, no estemos pendientes de los números. Creo que fue el programa más visto en lo que va del año. Y nos sorprendimos todos por la necesidad por ahí que tienen del otro lado, que escuchan, que gritan, que escuchan. De repente escuchar a un dirigente, digamos, con el peso y con la historia que tiene Storani, justamente para evaluar un poco lo que nos está pasando. Y yo después me quedé charlando con él y le decía, ¿qué pasa que no hay nuevos cuadros, no? Que no sé, ¿qué herencia vacante que dejaron? ¿No hay militancia en franja, digo, le hablaba particularmente lo que tenía que ver con el radicalismo, ¿no? Y él me decía, no, estás equivocadísima, hay más militancia que nunca, lo que pasa es que los medios no les dan espacio. Digo, pero no conocemos, y empecé a preguntarle a Gabriel, chicos, ¿conocen referencia? No. Y en general era no, ¿eh? Pero no era no en la radio, era no en la tele, era no en la gráfica. La verdad es que no los conocemos. Y siempre nos quejamos de que las caras son las mismas. Estamos llegando a esta campaña con Cristina, Alberto, Pichetto, Macri, no, sigo, los gobernadores de toda la vida, Mansur, lo que quiera. Aparece Dualde, opina. Es como la vieja historia de la vieja historia, no aparecen caras nuevas. Nos quejamos de esto, pero tampoco convocamos. Y después que aparece esta especie de boom, no sé cómo quieren llamarlo, algunas decían recién moda, pero de Ofelia Fernández, que aparece como en el espacio, digamos, del kirchnerismo, vendría dentro de su espacio, con 19, ¿no? ¿Tiene Ofelia? 19 años, y la critica, a mí me gusta mucho, me gusta escucharla, me parece que es una mujer articulada y formada y que sabe defender, digamos, con mucha vehemencia sus opiniones. Y entra, digamos, la gente entra como en pánico. Esta piba no sabe nada, es muy chiquita, ¿por qué viene? Dice barbaridades, ¿no? Porque, bueno, por ahí es su manera de expresarse, hiere algunas susceptibilidades por ahí de sectores más conservadores. Ahora, cuando viene alguien más joven a renovar la política es... ¿Qué puede saber esta piba de 19 años, no? Empezar a correrla con la edad. Anda a terminar de estudiar, siempre, ¿no? Ella me contaba, me atacan con eso, ¿no? De terminar de estudiar o con aspecto físico, que bueno, un tema que vamos a hablar después. Y entonces nos preguntábamos con Celeste y con la producción, ¿qué pasa? ¿Dónde está la juventud política, digamos? ¿Dónde están los jóvenes que militan que por ahí no los vemos o no están en cargos selectivos o no aparecen jugando, digamos, en los medios masivos? ¿Es porque no hay o porque no los convocamos? Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta claramente ahora es que no los convocamos, ¿no, Mitch?
Pura responsabilidad de los medios y de no quedarnos siempre, y como autocrítica lo hago, en la agenda que nos autoimponemos, es un círculo vicioso, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, nos quejamos y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces es una responsabilidad sobre todo de los medios.
Vamos a pedirles, porque me parece aburridísimo presentarlo yo, y me parece siempre que es muy interesante cómo uno se percibe y se presenta, si me hacen el favor de contar un poco quiénes son, dónde militan, qué estudian, por qué están en esta.
Arrancamos
ahí, sí,
bueno,
dale.
Bueno, yo soy Tatiana Fernández Martín, yo tengo 18 años, yo soy la única candidata que todavía es estudiante en esta elección y soy precandidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Izquierda. Yo vengo a hablar un poco, digo, no solo en representación de mi espacio político, que, bueno, que incluso ahora estamos haciendo un histórico acuerdo de unidad entre distintas fuerzas de izquierda, sino hablar también en representación de una generación que la verdad que, digo, que es muy notable, que la sufrimos bastante y peleamos bastante en este sentido, ¿no?
¿Que no encuentran interlocutor? Por ejemplo, la política tradicional, ¿no hay nadie que los represente o sí?
No, sí, sin duda, pero que, digamos, de alguna forma la única vez que los medios acceden a nosotros es cuando, por ejemplo, tomamos los colegios, nos movilizamos y yo soy parte de esa generación, digamos. Yo soy parte de una generación que fue protagonista de grandes luchas. O sea, en primer lugar, digo, no puedo dejar de recordar, por ejemplo, en el 2017, cuando más de 30 colegios tomamos, no solo repudiando una reforma educativa como lo es la secundaria 2030, que se está aplicando y actualmente, digo, en los colegios sobre la base de, bueno, reformar el último año de estudio para que les pibes, en vez de estar en las clases estudiando, estemos haciendo pasantías, digo, gratuitas en empresas privadas, y que de hecho se reforma todo el rol docente, algo totalmente precarizador, sino que además, digo, en esas movilizaciones, esos tomas de colegios, también fuimos los impulsores de un debate que ahora es el debate central y que también forma parte de esta elección, que es el tema de la educación sexual integral. Uh-huh. Digo, nosotros en esas tomas denunciábamos justamente la falta de educación sexual y que, digo, el año pasado fue lo central del debate político a la hora de hablar del aborto legal. Y ahí estuvimos nuevamente encabezando, ¿no? Digo, creo que de algo que fue lo más notable de esa etapa, digamos, de pelea constante que dimos el año pasado, que lo seguimos dando ahora, digo, hubo una movilización enorme hace poco, es que las pibas estamos a la cabeza con nuestros pañuelos verdes y que no los queremos entregar y que entendemos que hay todo un programa de necesidades muy importantes que se tienen que discutir en esta elección sin ningún tipo de duda.
18 años.
Tengo 18 años.
18
sí.
años.
Bueno, ¿qué tal? Yo soy Lucía Cámpora, soy vicepresidenta de la FUBA, mi ámbito de militancia es el estudiantil, tengo 28 años, 10 más que Tati, pero me autopercibo joven, así que aquí estamos.
Me siento gracias. Un poco chiquita.
Gracias por la invitación.
Me encantó, me autopercibo. Yo me puedo autopercibir joven también.
Bueno, hasta ¿sí? los 30 por lo menos.
Estoy con 46, man, pero bueno, no importa, está bien, dale.
Sí, comparto, creo que la juventud es motor de cambios, lo ha sido a lo largo de la historia, lo fue desde la reforma universitaria del 18, lo fue durante, fue protagonista del Cordobazo, lo fue durante muchísimos momentos de nuestra historia, lo fue estos últimos años también, digo, durante los últimos años la juventud tuvo un rol protagónico, de hecho sancionó la ley del voto a los 16 hace relativamente poco, y me parece que además en estos últimos años ha sido protagonista de un montón de luchas, digo, sin ir más lejos, el año pasado una de las movilizaciones más importantes de estudiantes reclamando por la situación de la educación, de la universidad pública, y en este sentido también el movimiento de mujeres en general, pero en gran medida las mujeres jóvenes han sido protagonistas de reclamos muy importantes estos últimos años que realmente están marcando un momento en la historia, me parece, en nuestra sociedad. Así que sí, yo creo que los jóvenes estamos muy presentes, creo que nos abrimos paso, nos lo dan, y si no nos lo dan, nos lo abrimos igual, y creo que de alguna manera las listas también este año reflejan un protagonismo de jóvenes del cual estamos muy contentos y contentas, me parece.
Muchas mujeres, después vamos a indagar por qué de eso, ¿no? Porque gran parte, digamos, de la agenda que están planteando por ahí tiene que ver con eso. Nos seguimos
bueno,
presentando,
soy...
somos un montón acá,
sí.
¿Eh?
Sí. Yo soy Camila Crescimbeni, tengo 29, soy presidenta de la Juventud Nacional del PRO y ahora precandidata a diputada nacional por la provincia. Creo que soy la única de la provincia de Buenos Aires. Actualmente soy concejal en Almirante Brown, así que hago política en la tercera sección electoral. También difícil siendo mujer, pero...
¿En la tercera?
En la tercera.
¿La tercera no es donde el PRO no entra?
Bueno, evidentemente entramos, porque ahí estoy yo.
Ah, mira, bueno, me voy a derribar. Yo tenía entendido, la tercera... olvidada directamente por el PRO, por Cambiemos, porque no penetra. No,
para
acá
nada,
está.
Para nada. De hecho, tenemos a Néstor Grindetti, que es intendente de Lanús, está Martiniano Molina. Es decir, también, bueno, como decían al principio, hay un montón de preconceptos o prejuicios que hay alrededor de mi partido, y eso me parece interesante, capaz después charlarlo. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fui profe también 6 años. Venía de un mundo en donde había mucho prejuicio con el PRO, y yo me metí a laburar en gestión, en educación, en ese momento sí, en la ciudad. Atraída más que nada por, digo, por la concreción de, digo, para ver realmente qué pasaba. Y ahí fue, me sorprendió ver lo que se decía y la realidad. Y ahí empezamos a trabajar en polos educativos en el sur de la ciudad. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si yo estoy, escucho en los pasillos de la Facu que este es un gobierno que no le interesa, que no labura la pobreza. Yo desde que empecé a militar en el PRO y a laburar, siempre trabajé en temas de desarrollo social. De hecho, bueno, generalmente lo que laburamos, yo laburo también con Peter Robledo, no sé si lo conocen.
Sí, mucho.
En los barrios populares, y en definitiva capaz ese es el motor por el que muchos nos metemos a militar también. Y sí, capaz algo que nos distingue, o un partido siendo tan joven también, nosotros siempre nos dijeron que nosotros no teníamos que ser los reparte folletos o timbreadores, como se decía en un momento, sino que nuestra lucha tenía que ser por estar adentro de los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, para mí, eso fue lo más rico que encontré, la libertad absoluta de meternos a decidir también sobre políticas públicas, para también hacer nuestra contribución a lo que antes charlábamos. Para mí, lo más el aporte más interesante que tiene Cambiemos en los últimos años, que pasó medio desapercibido el año pasado, además de abrir la discusión por despenalización de interrupción voluntaria del embarazo, fue la ley de barrios populares. La ley RENAVAP, que son 4.416 barrios en todo el país, que lo hicimos entre varios, en realidad lo propuso el PRO, pero lo votó la mayoría, que es empezar a integrar y a urbanizar todos los barrios del país. Nos va a llevar mucho tiempo, es una verdadera política de Estado, pero es definitivamente decir basta, digamos, nosotros no vamos a correr, ni erradicar, ni mover a las villas, los barrios se integran y se urbanizan, así que la verdad que por ahí viene mi militancia más desde lo social. Y
miren qué cancha, agarró el micrófono, hizo todo hizo todo el spot de campaña, traca, taca, taca, no le quedó ninguno. Señor.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
¿Cómo
Mira,
estás?
La verdad que en primer lugar quiero destacar y que todos nos demos cuenta que los jóvenes venimos a hablar un poco del futuro, ¿no? Pero también de lo que es la realidad que vivimos hoy. La verdad que a los jóvenes la realidad que vivimos nos duele, pero nosotros también vemos que estamos empoderando a las mujeres, que le estamos dando espacio de visibilización. Hoy creo que es un lugar donde se nota y eso se demuestra de que hay 4 de 5 representantes de la juventud y 4 de ellas son mujeres. Entonces, la verdad que, en primer lugar, quiero reconocer a todos los ámbitos de la política y a todas las agrupaciones juveniles que empezaron a darle espacio a las mujeres, las volvieron a empoderar, y es algo que quizás todavía en mayores, en muchos ámbitos, se deberían de replantear. Después, bueno, me dijiste que querías me presente. Yo soy, bueno, Tomás Mestre, soy presidente de la Juventud Radical de la ciudad. Me recibí de economista en la UBA, ahora estoy haciendo una maestría en economía urbana. Y eso tiene que ver también un poco de por qué los jóvenes participamos en política. Participamos en política porque la realidad es algo que todavía es dolorosa. Hay mucha desigualdad social en la Argentina, hay desigualdad también en la ciudad de Buenos Aires. Eso es algo que lo tenemos que remarcar. Hablar de los jóvenes es hablar un poco de la educación, y si hablamos de educación, nosotros vemos que todavía hay muchas necesidades, no solo en términos de infraestructura, pero nosotros no podemos exigirle a un joven ni a un chico que se termine de graduar si ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a agua potable. Entonces, eso es algo de que a nosotros nos preocupa. Creo que la ley de barrios populares, la organización que se hace en los barrios, es necesario para empezar a generar una desestructuración de la desigualdad que vive la Argentina. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a debatir en todos los ámbitos que se pueda. Creo que tenemos que empezar a poner foco en crecer, pero crecer no solo por crecer, sino crecer con inclusión social. Crecer por crecer y generar más desigualdad, lo único que va a hacer es lograr que los jóvenes no nos sintamos representados, es lograr que los jóvenes no querramos participar en política, y creo que es por eso que también Freddy en su momento te habrá dicho que muchos de nosotros estamos participando en política. Yo creo que es el momento donde más jóvenes uno ve, uno percibe en todas las fuerzas de nacionales y tanto del distrito, ve muchos jóvenes comprometidos. Tendremos nuestras diferencias, pero sin embargo creo que estamos a la altura de las circunstancias y somos jóvenes que estamos dispuestos al diálogo. Porque sin diálogo en la Argentina no va a haber consensos, y sin consensos estoy seguro que no va a haber futuro posible. Entonces,
me encantaría saber, y ahora vamos a ir con la ronda, digamos, cómo es este diálogo entre ustedes. Estamos viendo una campaña realmente bastante brutal y me parece muy muy agresiva, digamos, desde los distintos sectores. Yo no sé si esto está acochado, pautado, arreglado, si se le soltó la cadena, como decía ayer Santilli, si esto es... La verdad es que no lo sé. Pero, por ejemplo, ayer veíamos, ¿no?, con el levantamiento Carapintada, Alfonsín, con Cafiero, sin dudar un solo segundo, estar en ese balcón, hablando en esa plaza y sin mezquindades políticas, porque acá lo que ves todo el tiempo es un nivel de mezquindad política insostenible. Digo, hemos llegado a escuchar y a leer, digamos, ¿no?, pero a escuchar de funcionarios diciendo, en off particularmente, decir, no, nosotros vamos a dejar que este gobierno termine porque esta papa caliente no la quiere agarrar a nadie. No, señor, usted tiene que dejar que este gobierno termine porque lo votó un electorado, porque estamos en democracia, y no porque no queremos agarrar esta papa. Pero, digo, para llevar al extremo lo que puede ser la mezquindad, me interesa que me cuentes quién sos, pero, y además, cómo es el, empecemos a hablar de cómo es el diálogo entre ustedes, porque la generación, digamos, que estamos viendo, que hoy está disputando el poder, el diálogo es sumamente combativo, digamos, y confrontativo, y es no es sumar al otro, sino aniquilarlo. Acá es uno o es el otro, no, sí, y voy a votar a uno para que no gane el otro, no sé si porque este uno me interesa tanto. Contame y después qué pasa entre ustedes.
Bueno, mi nombre es Luciana Romero, tengo 30 años, soy economista y vengo, creo que, de algo un poco distinto de ellos, que yo no vengo de la militancia concreta en un partido político. Soy economista, trabajé como docente hace 9 años atrás en la UBA, y el año pasado, y por las casualidades que da el mundo y la facultad en sí misma, lo conocí hace 2 años a Matías Tombolini y empecé a trabajar con él en lo que era su proyecto político para la ciudad. Lo acompañé primero como asistiéndolo desde el lado económico y en un momento me invitó a ser parte de su proyecto y yo me acuerdo que en la primera reunión que tuve con él le dije, mira, mientras los medios sean los adecuados, yo te voy a acompañar. Y eso fue todo lo que yo le dije, mira, es esto. Avanzamos muchísimo en el trabajo dentro de lo que tenía que ver con la temática de la ciudad, él tiene un rol importante, y bueno, ahora somos parte de Consenso Federal, y más que nada, la pertenencia a la cuestión política y todo esto que vos venías trayendo de cómo es que se da el diálogo, porque en los mayores lo vemos de una manera, y entre nosotros que somos más jóvenes, desde mi lugar, tiene que ver con que, siendo docente, habiendo conocido muchísimos lugares de Argentina y habiendo tenido la fortuna de haber viajado mucho por Sudamérica, uno empieza a entender los problemas desde otro lugar y desde la integración de los lugares y de cómo tenemos muchos problemas que tienen mucho más que ver con Sudamérica que con otros lugares del mundo, ¿no? Y entender que tenemos que buscar soluciones, que Argentina tiene problemas económicos muy graves en este momento, de crecimiento, de que no podemos generar empleo, de que no podemos integrar a los jóvenes dentro del mercado de trabajo, de que las mujeres tenemos una situación que vivimos todos los días, que es que ganamos un 30% menos que los hombres, y el 43% de los hogares tienen una jefa de hogar mujer. Entonces, es imposible no querer involucrarse en eso en un punto. Siendo economista, teniendo una perspectiva social, siendo docente universitaria, viendo todos los días, yo a las 9 de la noche tomo parcial hoy. Y yo tengo a mis alumnos que hay pibes que a veces llegan a la clase de CBC y no pueden comprender de todo lo que leen. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, no puede pasar. No puede suceder. El Estado tiene que abogar para que las personas puedan elegir quiénes quieren ser en la vida. Entonces, es imposible no querer meterse en esto. Y creo que cuando uno empieza a conocer y a formar parte y a tomar lugar y a que le den lugar, también es muy impresionante cómo a los jóvenes nos están dando lugar, a las mujeres nos dan lugar para que podamos colaborar, para que podamos poner nuestro granito, para que podamos mostrar lo que nos pasa todos los días y que está tan naturalizado en la sociedad. Es ahí que nosotros nos vinculamos y que empezamos a generar. A Camila la conozco, a las chicas no, pero uno se junta muchas veces, charla, se toma un café o nos juntamos entre algunos a comer y lo que sucede es que la verdad es que nadie tiene el deseo de que al otro le vaya mal. Hoy Argentina está en una situación que necesita que quien asuma el próximo gobierno pueda manejar la situación con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad.
Pero es una perspectiva distinta de lo que estamos viendo y nos están escuchando en todo el país. También tenemos la suerte de llegar a todo el país a través de Nacional con este va de vuelta. Y lo que se está viendo no es eso, digamos, no es el diálogo, no es ser conciliatorio, no es buscar el bien común. Está muy lejos de todo eso.
Creo que es una estrategia es prácticamente una estrategia de campaña polarizar la situación, porque es, yo no voto al que no quiero que
esté. Pero yo los escuché, pero en esta pequeña ronda, y no se adjudicaron responsabilidades, por ejemplo, digamos, ¿no?, a espacios políticos que hayan tenido una gestión anterior, por ejemplo. Algo que es como el ABC para arrancar esta campaña, ¿no? Estamos así porque... No los escuché.
Sí, yo creo acá, Lucía.
Por ahí es un tema de tiempo, ¿eh? Por ahí arrancás y me decís, bueno, estamos así porque...
Así empezamos. Bueno. No, yo creo que hay algo genuino realmente entre los y las jóvenes de vernos y sentirnos también con quienes estamos en esta mesa como militantes, ¿no? Y hay algo que en eso a uno lo hace empatizar y respeta. De hecho, no sé, yo la veo a Camila, que la conocí esta semana en un debate de candidatos. Yo soy candidata a legisladora por el Frente de Todos y nos conocimos con Camila esta semana discutiendo en un colegio secundario. Y tal cual, con mucho respeto, me parece que hay algo de la empatía, de sentirnos militantes y de alguna manera muy movilizados todos desde distintos espacios políticos por tener una sociedad más justa. Lo cual también nos permite discutir con mucho respeto, pero también de alguna manera podría parecer contradictorio con la pasión que es inherente a cualquier militante joven. Realmente la pasión con la que los jóvenes discutimos y asumimos los desafíos de la realidad, yo creo que es muy potente y que tiene un potencial transformador enorme y que podría presumirse que nos lleva a otro tipo de colisiones entre nosotros, pero realmente es la pasión con la que salimos a militar. Digo, la situación, por ejemplo, de las personas que hoy duermen en situación de calle, yo creo que a los jóvenes, la sufran o no, los movilizan un montón y salen a pelear contra la situación de los más vulnerables. Yo hace un rato comentaba la situación de la movilización masiva que hubo por el recorte presupuestario en las universidades. Bueno, ahí los estudiantes, que son la población más joven, salieron fuertemente a defender lo que ellos sentían como propio, que era la educación pública, y esa educación que sentían que se le estaba negando a muchísimos otros jóvenes, incluso aquellos que por ahí no necesariamente eran los primeros afectados por la situación, pero realmente hay una pasión que los jóvenes tenemos y sentimos por construir una sociedad más justa, que además tiene que ver, me parece, muchísimo con, primero, con una idea de solidaridad, que está muy fuerte, me parece, y con una esperanza y una convicción de que, de alguna manera, tenemos todo por delante para construir algo mejor, ¿no? Yo no me resignaría nunca a pensar que lo mejor ya pasó, sino que lo mejor lo vamos a construir, y me parece que eso es algo que a los jóvenes nos atraviesa a todos y a todas.
Romina, mirá, la verdad que yo creo que sería muy mezquino, muy necio de parte de nosotros los jóvenes creer que acá hay un solo responsable, ¿no? Todos los partidos políticos, por lo menos los más representativos, tuvieron la posibilidad de conducir los destinos del país. Arrancó Alfonsín instaurando la democracia allá en el 83, después vino Menem, que estuvo más de una década en el gobierno, estuvo De la Rúa, que pasó 2 años por la gestión, estuvo Duhalde, estuvo Néstor Kirchner 4 años, estuvo 8 años Cristina Fernández de Kirchner y ahora 4 años Mauricio Macri. Si nosotros no entendemos que es una responsabilidad de los políticos, que sería muy mezquino y necio decir que fue solo responsable de la gestión pasada, que fue solo responsable de Macri, que fue solo responsable de La Rúa, que fue solo responsable de Menem. Digo, creo que hay políticas de Estado que nosotros tenemos que empezar a discutir, y para discutir necesitamos estar dispuestos a dialogar con distintas fuerzas que piensan distinto para encontrar el bien común, y el bien común se encuentra en puntos de concordancia y que nos hagan construir políticas de Estado que finalicen con la pobreza, que finalicen con la desigualdad, que den la posibilidad a los jóvenes de terminar su secundario, que den la posibilidad a todos los jóvenes de la Argentina acceder al sistema universitario, que se focalice en la ciencia, en la tecnología, tengan la posibilidad de acceder a un empleo formal y a través de todos esos mecanismos empiecen a tener la posibilidad de desarrollarse y tener acceso a la vivienda y otras cosas que hoy por hoy, lamentablemente, seguimos teniendo esos derechos vulnerados después de 30 y pico de años de la democracia.
Nos queda otra media hora antes de terminar con este va de vuelta. ¿Con qué sería? ¿Les militantes? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos bien. Les militantes, vamos.
Va de vuelta. Para volver informado, con Romina Mangue.
Hablan los militantes, ¿eh? Bueno, para eso los trajimos, porque queremos escucharlos, y la verdad es que estamos en este debate, ¿no? Decir, bueno, falta representación de los jóvenes, pero cuando los jóvenes aparecen en la arena política, parecen generar, ¿no?, como ciertas molestias o cierto cierto ruido y uno dice, papá, ¿qué parece? No tenés experiencia, tenés 18 años, ¿no? En tu caso, 18 años, nada, volvé cuando sea más grande. Ahora, ¿cómo adquirís
como
la experiencia
van a
en el medio?
De trabajo que les piden que tengan experiencia,
que tengan experiencia,
¿no? Es una cosa.
Bueno, ahí.
Quieren que
ahí,
sean jóvenes, pero
ahí
que tengan
arranca
experiencia.
Un primer debate. Mira, todos hablaron de educación, por supuesto. Me parece que acá no hay ateos, digamos, en el sentido de que no hay ninguna sociedad que pueda avanzar sin educación. Ahora, yo me voy a poner, recién alguien hace un chiste, no voy a decir quién, pero decía, bueno, falta representación de algún sector por ahí más conservador o más de la derecha, lo voy a representar yo, me suelto el pelo, soy Cynthia Houghton, ¿la ubica? Bueno, a ver, el tema educación del cual hablaron todos, ¿no? Independientemente del espacio político. Sabes que hay muchos, y me voy a, realmente se los voy a decir, que no terminamos de entender, y yo muchas veces les pido que me expliquen, si ustedes respetan, digamos, algún tipo de autoridad, pero no en el sentido, pregunta Feynman, de quien también vamos a hablar de Feynman, porque creo que tuvo mucho que ver, digamos, en este rol donde ambos se fueron funcionales, ¿no? Tanto los jóvenes con las tomas, como a él le resultaba, digamos, fácil esta pelea, divertida esta pelea, y se terminó convirtiendo en un clásico que no sé si aporta o no. Pero con el tema de la educación, cuando a mí me hablan de la educación casi colegiada, digamos, ¿no? Que los estudiantes tienen que discutir con los directivos temas de currícula. Yo, una persona de 46 años, no me considero, honestamente, no me considero de derecha. Me encanta el pelo de Cynthia Houghton, ya lo digo siempre, ¿no? Pero salvo eso, digamos, no tenemos mayores afinidades. Me cuesta entender por qué ustedes se van a sentar con los directivos a discutir la currícula cuando se supone que hay directivos, hay gente especialista en educación, especializada en educación, que conoce más que ustedes, que son los que van a aprender. ¿Por qué se sientan a discutir?
No, bueno, yo creo que
no lo entiendo en serio, ¿eh?
No, yo creo que hay algo importante dentro de esa pregunta, porque digo, muchos sectores de la sociedad la verdad que se lo preguntan, y digo, desde adentro un poco que, digo, a lo largo de todos estos años, como que también yo cuando entré, tenía 13 años al colegio secundario, decía, bueno, estamos discutiendo elegir autoridades, reformar los planes de estudio. ¿Tenemos esa autoridad realmente para hacerlo como, digo, pibes que somos? Y la verdad es que con el paso del tiempo uno, digo, se da cuenta que en definitiva somos nosotros, digo, los que constantemente vamos al colegio, estudiamos y formamos parte de la comunidad educativa, los que vemos cuáles son los problemas principales que tenemos en la educación. O sea, por ejemplo, a mí me parece central, digo, que durante mucho tiempo, de hecho hace casi 12 años, se sancionó una ley de educación, educación sexual integral, que no se aplica porque, digo, tiene no solo que, digo, está buena la ley y demás, pero tiene una concesión muy grande, que es que dice que la educación sexual se tiene que aplicar en función de cuál es la concepción que tengan las autoridades de los colegios y demás con respecto a estos temas. Bueno, es una concesión también muy grande a la Iglesia, que sabemos que tiene una gran avanzada dentro de la educación. Y una vez de adentro, cuando tiene 14 años y le dicen que no tiene que tener relaciones sexuales, que las únicas relaciones sexuales que existen son de varón-mujer, que, claro, que literalmente, digo esto, que el aborto es matar a un bebé, digo, ahí te das cuenta que hay una bajada de línea impresionante con respecto a la educación.
¿Pero eso se lo tienen que decir en el colegio o en sus casas?
No, o sea, eso es
digo, yo no tengo, digamos, como el como mamá la posibilidad, antes de la posición que tenga el colegio, que independientemente de cuál sea, de decirle a mis hijas una cosa o la otra.
Está bien, más allá de lo que las concepciones que tengan las familias, y que eso creo que, digo, está claro que hay un respeto con respecto a eso, pero hay una realidad que, por ejemplo, en el último tiempo hubo una oleada, literalmente, cuando surgió todo el debate acerca del aborto legal y demás. Creo que lo más interesante fue lo que pasaba en la interna de los colegios, donde hubo una oleada de denuncias de estudiantes que habían sido abusadas, han sido violadas, incluso no entre sus pares, que esto es gravísimo, y que falta de justamente de la falta de, digo, de educación con respecto al tema del consentimiento, con respecto al tema del consenso, de cómo cuidarse y respetarse los unos con los otros, sino también, digo, propios abusos de las autoridades hacia estudiantes. Digo, y ahí se marca, digo, cuál es la importancia de que haya, por ejemplo, educación sexual. Y fuimos nosotras la vanguardia de que fuimos a poner sobre la mesa esta discusión. Como también lo fuimos con respecto al tema de las distintas reformas educativas. Digo, acá parece que hay un montón de especialistas que saben mucho más que nosotros, y estoy segura que tienen razón, digo, pero...
Pero ustedes no están yendo a aprender. Y perdón, te estoy toreando un poco a propósito, digamos, a todos, ¿eh? Pero están yendo a aprender, no están yendo a enseñarles a las autoridades qué es lo que les tienen que enseñar.
Claro, estamos yendo a aprender y en ese proceso también un poco algo aprendemos.
Sí.
Y quizás, digo, es hora de que nos escuchen un poco más, porque en un punto, digo, estamos teniendo razón. Y además, por ejemplo, con respecto al tema de la reforma educativa. Está bien, hay un montón de especialistas que, esto que decía recién, que saben un montón que nosotros, pero de repente no discuten acerca de las condiciones en las cuales tenemos que estudiar, digo, con plaga de ratas, con plaga de cucarachas, y encima quieren aplicar están aplicando ahora una reforma que recortó más de 140 orientaciones en los colegios de la ciudad, y ahora, digo, el último año de estudio, literalmente, les pibes, tenemos que ir a trabajar. O sea, creo que también el tema de la educación, nosotros tenemos que ser parte, pero no solo nosotros. Digo, cuando nosotros decimos que queremos participación o que queremos discutir, lo queremos hacer en conjunto con los docentes, lo queremos hacer en conjunto con especialistas, lo queremos hacer en conjunto con los distintos miembros de la comunidad, es decir, madres, padres también, y que, digamos, la educación se origine sobre bases que realmente respondan a las necesidades que tenemos, porque si no estamos siendo escuchadas, si no se responde a las necesidades que estamos teniendo, se dan estas situaciones de violencia, digamos.
Entiendo las ratas, entiendo los baños, entiendo el tema de edilicia, pero no entiendo, por ejemplo, la currícula. Me llamás a mí, por ejemplo, para participar como mamá, y yo qué sé cómo le están dando las distintas materias. Se supone que hay gente que sabe, no soy yo.
Mira, Romina, te voy a llevar la discusión a otro nivel, por ejemplo. Miremos qué pasa con la universidad. Yo fui estudiante de la carrera de licenciatura en economía, y creo que mientras cursaba la carrera me di cuenta que había cosas que no estábamos viendo en la universidad y que quizás hubiese estado bueno que veamos. O sea, algunas cosas que quizás nos podían ser funcionales o útiles para nuestro futuro, quizás académico o quizás profesional. Y hubiese estado bueno que los jóvenes, y en particular los estudiantes, tengamos voz. ¿Qué pasa en la universidad? Existen herramientas y posibilidades para que los estudiantes tengamos voz en qué es lo que queremos nosotros estudiar. ¿Qué necesitamos? El consenso con el resto de la comunidad educativa. Pasa con los docentes, pasa con exalumnos, pasa con autoridades. Entonces, yo creo que en ese sentido es lo mismo que se quiera representar en una escuela secundaria. Creo que el trabajo en los consensos de toda la comunidad, como bien decían recién, es parte elemental para determinar qué es lo que vamos a estudiar. Miremos, por ejemplo, qué pasó recientemente con la UNICABA. La UNICABA, yo no sé si salió de manera consensuada. Tuvimos muchos docentes que salieron y fueron críticos a esta reforma. Yo creo que sí había que hacer una universidad de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no tengo dudas. Ahora, ¿qué lineamientos, qué tipos, de qué modelo? Había que haberlo discutido también con los directivos de esas unidades de formación, que no se dio. Entonces, si esas discusiones no se profundizan, no se hacen entre todos los estudiantes, docentes, exalumnos, seguramente no tengan un buen futuro. Y como bien decíamos recién, nosotros los jóvenes estamos apostando para eso, para un nuevo canal de diálogo donde se le dé la instancia a todos la oportunidad de decir qué tipo de educación queremos y hacia dónde queremos ir como país y cómo queremos nuestro sistema educativo.
Bueno, acá le pongo un poco el picante que Romina se preguntaba si iba a llegar. Yo con esto que decía Tomás, yo sí sé si la reforma UNICABA salió con o sin consenso, y está claro que salió sin consenso. Digo, la reforma de la UNICABA que se votó el año pasado en la legislatura porteña fue aprobada en absoluta soledad de los legisladores del PRO, y realmente todos los directivos de los institutos terciarios, toda la comunidad educativa, todos los docentes, todos los estudiantes repudiaban, estaban en contra de una reforma que lo que planteaba era cerrar 29 profesorados que funcionan hoy en la Ciudad de Buenos Aires y unificarlos. Toda la comunidad educativa, digamos, repudiaba esta medida. Entonces, ahí tenemos una prueba más, yendo a tu pregunta original de por qué los propios estudiantes tienen que ser parte de estas discusiones. Y para mí la respuesta está en ver la historia, en ver lo que pasó. Y efectivamente, si uno revisa las principales movidas y discusiones que hubo en torno a la educación, los estudiantes han estado ahí, y han estado ahí presentes, poniéndole el cuerpo y defendiendo cada una de las discusiones que se daban en torno a la educación. La UNICABA fue un ejemplo de eso. Acá Tati comentaba la cuestión de la ESI. Quienes más están reclamando y pidiendo el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral son los estudiantes. Digo, y para mí, por eso, esta discusión que de hecho yo he tenido muchas veces con mis padres de por qué los estudiantes tenían que meterse, bueno, de hecho en la universidad están reconocidos.
Ella vino a deprimirme, ¿no? Claramente, es el rol que trajo, ¿no?
Está bien. ¿Por qué los estudiantes se tienen que meter? Y porque la historia demuestra que son los que le han puesto el cuerpo a defender lo que ellos quieren. Y lo último que digo, que me parece que está muy bueno para charlar sobre la ESI y la educación sexual integral, hay hace muchos años ya un cambio de paradigma sobre cómo se entiende a los pibes y a las pibas, y no es como un objeto de derechos, sino como un sujeto de derechos. Y en ese sentido, son sujetos activos para reclamar y ser beneficiarios de sus propios derechos. Entonces, ningún padre o madre puede decir con mis hijos no y negarle algo que está consagrado en las leyes, que son los derechos sobre educación sexual. Entonces, en ese sentido, la escuela y el Estado los tiene que garantizar. Ahí no puede haber un intermediario que decida que a sus hijos no les va a hacer llegar lo que se considera educación sexual integral.
Yo quiero, Camila, para los que están escuchando, pero quería agregar un plano nuevo.
Me encanta
nuevo
la agencia mediática que tiene esta. Es una cosa, ¿viste? Da el nombre, pasa el bien,
todo
bien.
Todo pasa por la UBA de sociales se acostumbra a hablar, porque nos la pasamos hablando y discutiendo.
¿Otro prejuicio? ¿Te bajó el guión Duramarva? No.
No,
perfecto.
De verdad, hay mucha libertad. O sea, vos vas a pedir que alguien te diga algo, te dicen, hacé lo que pienses. Con lo cual, eso está bueno. Pero de verdad, quería agregar un plano a esta discusión. Yo decía antes, bueno, represento a la provincia de Buenos Aires. Creo que está bueno que los estudiantes y los jóvenes en general nos involucremos en el tema educativo porque es tal el nivel de cambio y de dinamismo y de innovación que está pasando en el mundo que no podemos darnos el lujo de solamente discutirlo, no solo en educación, sino en general, un grupo de personas sentadas atrás de un escritorio. Entonces, yo sí creo que nuestro espacio político, y ahí no estoy tan de acuerdo con lo de Unicaba, pero no me voy a meter porque la verdad que no estuve en la última gestión de la ciudad, creo que lo que hay que discutir es ¿qué estamos aprendiendo y por qué? Y ahí sí es importante que los centennials y los que le siguen después, que ya no sé ni cómo se llaman, los touch, que son los que vienen después, empecemos a discutir porque un tema que me quedó a mí girando en la cabeza es, por ejemplo, el tema de China y Oriente. Toda mi educación, y miren que soy fanática de la educación, ni siquiera en la universidad, ni en el posgrado, en ningún momento estudié ni estudiamos nada de China, de India, de Corea. No existe. Oriente está como borrado del mapa. No, ni te aparece en la ecuación. Y yo digo, en un mundo donde tenés una India que tiene 1.300.000 habitantes, igual que 1.300 y 1.300, China e India, que están compitiendo a ver quién tiene más población. ¿Cómo puede ser? O que te enteres que hubo un genocidio en Camboya, recién si leíste un libro, digamos, porque te interesó. Hay un montón de temas que en nuestra educación tampoco estamos estudiando. Mismo tema de digital. Y digamos que ya es instintivo, pero no creo que podamos esperar a que llegue, digamos, solamente un docente, o solamente un directivo, o solamente una autoridad a entender cómo cambia tan rápido la educación. Creo que también es importante que los que están y estamos adentro del sistema educativo también vayamos exigiendo y demandando, decir, bueno, pará, no quiero llegar dentro de 20 años, estar 20 años atrasada. Por eso, para mí, cuando me dicen lo de programación y robótica en las escuelas, que parecía como si fuese de un extraterrestre, yo digo, extraterrestre, no. Si esto se da en todos los países del mundo, y yo creo que tenemos una discusión pendiente sobre Latinoamérica también, que los argentinos somos latinoamericanos y muchas veces no nos gusta encontrarnos, queremos como recortar a Argentina y ponerla abajo de España, y somos latinoamericanos, y toda la región tiene una problemática muy similar, en lo educativo también, y estamos todos pensando a ver cómo hacemos si la inteligencia artificial va a reemplazar al hombre en algunos trabajos, eso tiene que estar también, tiene que ser parte de la educación, y son parte de nuestros derechos que queremos aprender, de jardín, en la educación universitaria también, no podemos darnos el lujo de que no esté.
Soy Luciana también acá. Para no quedar sin decirlo. No, bueno. Un poco, y en línea de lo que decía Camila, cerca del 80% de los futuros trabajos y las futuras profesiones que va a haber nosotros no las conocemos hoy. Entonces me parece fundamental que los jóvenes, que los chicos, de acuerdo al ámbito que les corresponda, sean parte de esa discusión de qué queremos aprender y cómo lo queremos aprender. Es importantísimo que seamos parte, porque hoy por hoy el avance tecnológico, la innovación...
¿Pero vos cómo podés saber cómo lo querés aprender si no lo sabés?
No, está bien, pero por lo menos podés saber cómo no querés aprenderlo. Que es, hay un montón de herramientas o de un montón de instancias en las que incurre la educación actual en la que los alumnos no se sienten atraídos o representados, por decirlo de alguna manera. No se sienten parte. Entonces,
está la duda del colegio a divertirme o a que me atraiga. Me mandan a
aprender. Bien, pero hoy vos tenés una competencia que es muy diferente. El alumno, yo que soy profesora, compito contra el teléfono, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, yo estoy dando mi clase y yo compito contra el teléfono. Yo tengo que ser más atractiva que el teléfono. Yo tengo que llamarlo que me mire y me escuche y le dé bola a lo que yo digo. Entonces, hay una parte que el alumno tiene que decirme, che, mira, esto así no, o esto sí, sí. Entonces, hay una voz que tiene que ser escuchada, ¿no? Me parece que es importante. Y es parte, y es fundamental que hablemos de educación y que tracemos todo en la educación como el eje principal, porque la educación es lo que el día de mañana va a generar el crecimiento económico que necesita Argentina para el futuro. Entonces, es hoy donde tenemos que empezar a discutir esto. Nosotros somos jóvenes y hoy nos sentamos a discutir porque sabemos que el capital humano es lo fundamental para poder crecer, para tener un país más inclusivo, para tener un país con menos desigualdad, con menos pobreza. Eso es lo que necesitamos hoy. Entonces, cuando uno mira recortes, quita de becas, no aumento en ciertos programas, uno se empieza a llamar y dice, che, pero ¿qué está pasando? ¿Es una prioridad hoy, sí o no? Bueno, esa es otra discusión, ¿no?
A ver, pero, una cosa, sí. Igual venimos, partamos de la base que venimos de un modelo educativo. Todos hablamos maravillas de lo importante que es la educación y venimos de un modelo educativo que fracasó. Entonces, deberíamos saber abrirnos, ¿no?, un poquito a eso. Pero yo lo que veo es algo que vos decías, Romina. Los veo mucho más cerca, digo, en sus pensamientos, con sus diferencias políticas y demás, que a la clase política de personas adultas, digamos. Los veo cerca en valores, ¿no? El tema de la mayor integración, la mayor aceptación, el tema de la educación sexual lo veo como algo compartido por todos. El tema de la agenda de género me parece que es compartido por todos. Ahora, lo que uno ve es que los mismos partidos políticos o frentes donde ustedes participan no tienen ese correlato en el armado de sus listas, no tenemos hay una sola candidata presidenta mujer, digamos, para citar un caso, hay pocos jóvenes que aspiran, bueno, algunos de ustedes están así, aspiran a cargos importantes y demás. Digo, ¿qué pasa con los partidos frente a todo esto? Digamos, ¿no sienten en cierta medida que están dando un debate casi en el desierto en sus propios partidos?
Tanda electoral, porque justamente estamos en plena campaña y volvemos con Les Militantes.
Va de vuelta con Romina Mangel.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Viví el campo en la Exposición Rural. Sorprendete con miles de animales, la maquinaria, la aventura 4x4 y todos los stands. Disfruta de shows, desfiles, la granja para niños y de las comidas regionales. Del 24 de julio al 4 de agosto, viví el campo. Viví la Exposición Rural.
Quédate en Nacional.
Próximo programa:
Panorama Nacional de Noticias.
La radio de todos va de vuelta. Romina Mangel, hasta las 19.
Volvemos, acá estamos. No puedo creer que casi pasó una hora. No, lo tenemos que volver a repetir. Esto se tiene que volver a repetir. No, porque después la... No, antes. No, porque ¿qué te dice? ¿Qué te engancha? Después la paso.
Una vez por semana, listo.
Me gusta, ojo, ¿eh? Un debate de propuestas. No, que no se vayan sin que quede otro día para esta charla. Pasó, voló. O me parece a mí. Divina. O porque soy una persona mayor, te parece.
No, no,
perfecto. Mitch les preguntaba, me parece que es interesante esto, ¿no? Porque se los ve como mucho mucho más unidos y uno dice, ¿por qué no están juntos? Si laburan juntos, y la verdad es que la concepción del partido no tiene mucho sentido. Hagan un partido en las elecciones. Bien, Madonna, bien.
Lo veo con más coincidencia entre ustedes que ustedes con cada uno de sus partidos en general, ¿no?
No, o sea, yo creo que. Que digamos, está bien, acá podemos hablar, de hecho como que más o menos, bueno, yo me siento un poco chiquita, digo de nuevo esto, porque tengo 18 y acá tienen 30, y podemos coincidir, porque bueno, básicamente estamos en los mismos lugares de estudio y demás, y nos conocemos, pero en un punto es una realidad lo que vos decís, o sea, hay una cuestión que digo, más allá de la cuestión de la juventud, que es que nosotros traemos acá un montón de problemáticas, pero, y digo, hablamos en que es muy importante la educación y demás, pero en la realidad, que es que, por ejemplo, el presupuesto miserable que se acaba de aprobar para la educación, que, digamos, estadísticamente, teniendo en cuenta todos los estudiantes que hay a nivel nacional, con en el nivel primario y secundario, se destinan 24 pesos por pibe para la educación, y eso es, en definitiva, por un voto mayoritario de todos los bloques que, digamos, tienen la mayoría, es decir, por parte del peronismo, de Juntos por el Cambio y demás, y que representan, digamos, una política, digamos, contra la educación en este sentido. Por ejemplo, cuando hablábamos de las reformas educativas, digo, también hay un cierto consenso, digo, más allá de que hay una realidad que esta reforma fue impulsada por el gobierno de la ciudad, está avalada en una ley de educación nacional que fue votada por el kirchnerismo, que avala justamente que estas reformas se realicen con estos contenidos en todo el país. Es decir, y cuando hablamos, por ejemplo, de todo el aborto legal y demás, acá pareciera que todos nuevamente acordamos y quizás puede ser que traspase la cuestión etaria, pero hay una realidad que es, digamos, todas las listas que se encuentran aquí presentes llevan pañuelos celestes en sus listas. Es decir,
¿este fue el efecto granata? ¿Habrá sido el efecto granata? No, en serio lo pregunto.
No sé si fue el efecto granata, pero... No,
granata llevándose 300.000 y pico de votos en Santa Fe, acompañada por los evangélicos. No sé. Por ahí algunos los paró así, dijo, guarda que acá hay muchos votos.
Bueno, guarda, digo, también un poco más allá de los votos, pensemos en, digamos, que algo se puso de manifiesto, que es que las mujeres, las disidencias, los que estamos en una necesidad de que acá no se trata de votos o debates que dividen, como por ejemplo dijo Alberto Fernández, sino que se trata de una cuestión de salud pública, de una cuestión de que mueren mujeres en la clandestinidad y que cuando faltan pibas en los colegios es porque efectivamente están muriendo o están desangrándose por abortos clandestinos. Es decir, entonces hay una, digamos, una unidad en cierto sentido, y acá en el off un poco, hablábamos acerca de que, bueno, con respecto a la economía esto se va a picar, pero la realidad es que creo que salvo el frente de izquierda, o sea, salvo yo un poquito, todos acá me van a decir y van a acordar, en definitiva, que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que seguir acordando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso qué va a implicar? Un recorte en educación, va a implicar un recorte en salud, va a implicar, bueno, que el aborto legal no lo sea. Entonces, también me parece que eso se pone sobre la mesa, y por ejemplo, yo decidí que quería militar en estas elecciones en el Frente de Izquierda en Unidad, justamente porque creo que es el único espacio político que es consecuente, digo, con lo que dice en la juventud y en el resto del país. Digo, somos la única lista que 100% acuerda con el aborto legal, que se ha encontrado, digamos, en distintas oportunidades con los estudiantes, poniendo sus bancas al servicio de lo que necesitamos. Digo, cuando se cae en un colegio, presentamos un mapa edilicio, digamos, denunciando el presupuesto miseria que hay y cómo, digamos, desde los secundarios tenemos un espacio ahí para poner nuestras demandas en la legislatura, por ejemplo.
Quiero preguntarles, la verdad que nos estamos quedando recontra corto, no sé cómo lo calculamos mal, pero ¿cómo se informan? Así, péguenme la vuelta, ¿cómo se informan? ¿Qué medios? ¿Hay un periodista de referencia? ¿Tienen alguien particularmente que les interesa leer? ¿Cómo cada uno de ustedes se informa?
Se informa con respecto a todo.
Sí.
Ah, y bueno, obvio, o sea, leyendo... Bueno, sí, obvio, leyendo los medios y tomando críticamente lo que dicen los medios también, porque es cierto que hay una información que, más que nada por los medios más hegemónicos, que es tergiversada, y eso, digamos, siendo joven y siendo estudiante, lo vemos cuando demonizan, digamos, cuando nosotros llevamos algún tipo de planteo o lo que sea como estudiantes. Es cierto que a los jóvenes nos cuestionan un poco más, y no sé, leyendo absolutamente todo. Creo que también las redes sociales son una expresión importante, digamos, de contraposición a esos medios hegemónicos, es decir, donde también aparecen y podemos visibilizar la juventud, nuestras problemáticas a través de distintos hashtags y demás. Entonces, eso también es importante.
Sí, yo creo que nos informamos todos los que estamos acá en todos los medios posibles, digo, radio, diarios, portales digitales, redes sociales, y por sobre todas las cosas, hablando con cada una de las personas todos los días con las que nos cruzamos en nuestras actividades. Digo, nosotros nos podemos informar de pronto por los diarios o por las redes sociales que las cifras de desempleo joven son el doble que la media, que están en un 20%, pero de pronto vas a la puerta del Expo Empleo Joven, como fuimos la semana pasada, y es todavía muchísimo más dramático cuando te pones a hablar con los miles y miles de pibes que están desesperados buscando trabajo, que conseguir tu primer trabajo es prácticamente una odisea, y en ese mano a mano la información cobra otro calibre. También podés estar al tanto de que en la Ciudad de Buenos Aires faltan 23.000 vacantes en los distintos niveles educativos, y eso adquiere también otro calibre y otra relevancia cuando vas a la puerta de un colegio a acompañar a un pibe porque no consigue vacante y quiere estudiar. Digo, es un conjunto de lo que uno lee en los distintos medios de comunicación, pero también de lo que te demuestra la realidad, ¿no? Salir a la calle y ver gente durmiendo en situación de calle potencia lo que nos enteramos la semana pasada, que es que hay 7.000 personas durmiendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo me informo a través de todos lados. WhatsApp es un factor enorme, todos los días arranca con WhatsApp. Después tengo como divido lo coyuntural de lo como estratégico. Trato de siempre leer un poco qué está pasando y elijo un medio de la oposición y un medio, digamos, como o busco los independientes y trato como de reconstruir en el medio lo que es. Y siempre trato de buscar algún libro desafiante que sea distinto a lo que yo pienso para también poder como formarnos.
Nos quedaron dos, pero van a volver. ¿Vieron? Para todos. Sí, para para no, pero a ver, para todos los que por ahí tenían este preconcepto de son pibes, son jóvenes, no son articulados, no tienen vocabulario, no leen, dicen boludo, no sé qué, y escriben mal porque escriben, ¿no?, por WhatsApp, y bueno, acá los tienen. Miren qué linda tarde nos regalaron. ¿Vuelven?
Volvemos, vuelven.
No les pagamos, ¿eh? Es explotación, eso no.
Que viene pasantía.
Pasantía, dale.